Primera de Corintios 4, capítulo 4, del verso del 1 al 8. La palabra de Dios dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O quién tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinésemos también juntamente con vosotros. Amén. Estos 8 versos, hermanos, si usted pudo observar, fundamentan el mensaje de esta tarde. Fundamentan lo que Pablo quiso decir en ese tiempo a la iglesia de los Corintios. Él nos enseña a través de estos versos que él, como servidor de Dios, él tenía una naturaleza de ser servidor del Señor. Le hemos puesto este sermón, la naturaleza de los hombres de Dios. Vamos a aprender en qué consiste esa naturaleza que tienen los hombres verdaderos de Dios, aquellos hombres llamados al ministerio, aquellos hombres que han sido llamados a gobernar la iglesia del Señor. Aquí, en estos 8 versos, vamos a encontrar 3 verdades. La primera verdad, que está en los versos 1 y 2, vamos a encontrar la identidad y la cualidad esencial de los hombres de Dios. Como segunda verdad, vamos a encontrar en los versos 3, 4 y 5, el juzgador y el que elogia a los hombres de Dios. Y la última verdad, que está en los versos 6, 7 y 8, es que aquellos hombres de Dios se ponen como ejemplo para exhortar el pecado en la iglesia. Está en los versos 6, 7 y 8. Inmediatamente vayamos al verso número 1. Al verso número 1 de este capítulo 4 de 1 Corintios. La escritura nos dice: así pues, esto quiere decir que se conecta con las verdades anteriores. Así pues, cuando encontramos en la escritura esa palabrita, ese par de palabras, así pues, tenemos que recordar qué dijo el apóstol Pablo anteriormente. Anteriormente el apóstol Pablo estaba hablando de qué. Estaba hablando de la edificación del cuerpo de Cristo. Estaba hablando de que los creyentes tenemos que edificar, tenemos que construir bien ese templo, ese edificio. Tenemos que hacerlo correctamente. Tenemos que hacerlo con oro, plata y piedras preciosas. No tenemos que hacerlo con heno, con madera o hojarasca. Entonces, el predicador anterior nos explicaba eso, que nosotros como creyentes obramos en nuestra vida en Cristo, pero tenemos que hacerlo diligentemente, tenemos que hacerlo correctamente, tenemos que hacerlo de la manera como Dios nos pide que lo hagamos. Y así Pablo se conecta con lo anterior, aquí en 1 Corintios 4:1, indicando: así pues, Recordemos las verdades anteriores. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Téngannos los hombres. Pablo está pidiendo aquí que las personas los tengan a ellos, lo tengan por servidores de Cristo. Servidores de Cristo, hermano. Cada apóstol en ese tiempo, cada hombre de Dios en ese tiempo era un servidor de Cristo. Y Pablo usa una palabra clave aquí. Servidor. Un servidor en ese tiempo era un remero, un esclavo que estaba en la bodega de un barco, en la bodega de una nave. Un esclavo que estaba en el tercer nivel de la bodega de esa nave para remar. Ese era un remero. Ese remero era subordinado de su amo. No tenía derecho a nada, no tenía derecho ni siquiera a tomar agua, ni a comer. Peor, tener libertad. Pablo utiliza esa palabra conocida en ese tiempo. Él le pide a la iglesia y le indica, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Ténganos los hombres por servidores, así como era el remero. Entonces, los líderes de la iglesia cristiana son servidores de Cristo. Pero acuérdense siempre de eso. Un servidor en ese tiempo era como un remero, como un esclavo que no tenía derecho a nada y trabajaba incansablemente. Pablo, Apolo, Cefas y Timoteo eran servidores de Cristo, subordinados de Cristo, estaban bajo la autoridad de Cristo. Estos siervos hablaban, predicaban y hablaban e indicaban el testimonio de Dios, el Evangelio. Ellos hablaban porque eran colaboradores del Señor. 1 Corintios 3:5 nos dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo y los demás apóstoles eran servidores de Cristo, eran esclavos de Cristo. ¿Y qué también nos dice aquí el verso número 1? Y administradores de los misterios de Dios. Los apóstoles eran servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores, otra palabra clave. Administradores en ese tiempo era aquel mayordomo que tenía a cargo la casa del amo. La casa del amo. El amo le encargaba su casa, le encargaba su riqueza, le encargaba su familia, le encargaba su rebaño, le encargaba toda la administración. El amo a ese mayordomo. Entonces, Pablo utiliza estas dos palabras. Los apóstoles eran servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hermanos, Pablo no está afirmando que los líderes, los pastores actualmente, son eso, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. ¿Qué eran los misterios de Dios? Lo que Dios tenía oculto en ese tiempo. ¿Qué hizo Dios para revelar sus misterios en los tiempos de Pablo? Le reveló a Pablo y a los apóstoles su palabra. Su palabra. El Espíritu Santo usó a Pablo para recibir su palabra en ese tiempo. Si ustedes pueden leer el Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas son de Pablo. El Espíritu Santo usó a Pablo ¿para qué? Para revelar los misterios de Dios. La Escritura nos dice aquí, en Colosenses 1, de 24 al 27, nos dice, Pablo a los Colosenses, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Los misterios de Dios encargado a los apóstoles fueron revelados a los apóstoles. Y Pablo está diciendo a los colosenses, yo he recibido los misterios de Dios, y que tiene que ver con las riquezas de Cristo, y que tiene que ver con Cristo entre ellos, Cristo en iglesia. Los misterios de Dios quedaron registrados, hermanos, en lo que tenemos ahorita escrito. Los misterios de Dios están acá. Ya no necesitamos recibir otra revelación de lo que ya está detallado y lo que ya está escrito acá en la Biblia. Pablo y todos los apóstoles registraron los misterios de Dios por inspiración del Espíritu Santo. Ahora tenemos la Escritura completa. Ahora tenemos el fundamento que es las Escrituras. Por eso que Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los misterios de Dios ya fueron revelados a la iglesia. Ya no estamos en un tiempo como estaba Pablo recibiendo los misterios de Dios. Ya los misterios ya quedaron escritos. Entonces Pablo le pide a la iglesia en Corinto, le dice, hermanos, identifíquenos como siervos y administradores de Dios. Para ese tiempo y para nuestro tiempo, identificarse como un siervo, como un mayordomo, es de poca importancia, es de poco interés, es poco llamativo, es de poco valor. Para el mundo es algo irrisorio, pero para nosotros los creyentes, que nos llamen siervos y administradores de los misterios de Dios, es un privilegio y un gozo tremendo que nos identifiquen así. Pastores, predicadores, maestros, esos son siervos y administradores de la palabra de Dios. Son siervos y administradores de la palabra revelada de Dios. Hermanos, usted aquí tiene un servidor y administrador de la palabra de Dios, porque Dios lo ha establecido así. Hermanos, estamos viendo nuestro primer punto en este sermón, que es la identidad y la cualidad de los hombres de Dios. Ya hemos visto la identidad de los hombres de Dios. Si ustedes van a tener una oportunidad de servir al Señor administrando sus misterios, no se ponga bravo cuando le digan siervos de Dios, administrador de Dios. Hermanos, es un privilegio, lo repito, porque usted no es siervo de cualquier persona, no es administrador de un restaurante, es administrador de las verdades de Dios. Aquí en el verso número 2 nos dice, y vamos a encontrar la cualidad de los hombres de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí Pablo está comunicando que lo traten a ellos, a los apóstoles, como servidores y administradores de Dios. Aquí en el verso 2 dice que se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. aquellos administradores de la palabra de Dios tienen que ser hallados fiel. Y cuando la Escritura dice que tienen que ser hallados fiel, es que ellos deben vivir siempre fiel. Porque en cualquier momento viene el Señor y tiene que ser hallado fiel. El texto aquí en el verso 2 dice, se requiere. Cuando escuchamos esa palabrita, se requiere, nos quiere indicar que es un requisito que el administrador de Dios sea fiel. Cualquiera no puede ser administrador de la palabra de Dios. Aquí la Escritura está diciendo que tienen que ser fieles. Y si hay alguien aquí en esta sala que tenga su anhelo en su corazón de ser administrador de los misterios de Dios, su palabra, tiene que ser fiel y tiene que ser idóneo siendo fiel. Porque están administrando y van a administrar los misterios de Dios. Pablo está enseñando aquí que los administradores de Dios, los administradores de su palabra, tienen que irradiar en su carácter y en su accionar ser siervos fieles. Hermano, la iglesia no necesita administradores de título o de cargo nomás. La iglesia no requiere personas que impresionen, que sean excelentes para expresarse, llenos de carisma, que sean populares. Esencialmente se requiere que ese hombre sea fiel para servirle a su amo, para servirle a aquel que le ha encomendado todo, aquel que le ha encomendado su casa, su rebaño, su pueblo. Los administradores tienen que ser fieles en esencia. Pablo le decía a Timoteo, que estaba en Éfeso, 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Pablo le pide a Timoteo, que estaba en Éfeso, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un hombre fiel, era un administrador de la palabra de Dios. Pablo le dice, guarda lo que se te ha encomendado. Hermanos, todo servidor de Cristo y administrador de los misterios de Dios, su palabra, debe guardar lo que se le ha encomendado, su palabra, haciendo las cosas fielmente. Hermanos, los pastores, los líderes, porque ahora ya no tenemos apóstoles, porque los apóstoles fueron un grupo de personas llamado por Cristo, y recibieron la revelación, la dejaron escrita. Ahora tenemos como autoridades en iglesia los pastores, los ancianos, los líderes. Tienen un llamado divino a ministrar fielmente las cosas de Dios. Imaginémonos, hermanos, usted administrando las riquezas de la gloria de Dios. Como dice Colosenses 1:27, ustedes, varones, administrando la abundancia de la gracia de Dios, como dice Efesios 3:2. Amados, el administrador de los misterios de Dios debe exaltar y honrar, glorificar con lo que hace, domingo a domingo. Cuando tenga la oportunidad, a Jesucristo como Salvador de los pecadores, a Jesucristo como Señor de la Iglesia, a Jesucristo como Rey de su pueblo, un administrador de los misterios de Dios, si no exalta a Cristo, que es el centro del Evangelio, no es administrador de las cosas de Dios. Ustedes tienen que darse cuenta. Ustedes tienen que ver en qué iglesias están. Si tienen el privilegio o la bendición de tener administradores de los misterios de Dios, de su palabra. Y si ellos están haciendo las cosas correctamente. Por eso es necesario que los pastores se pregunten, los maestros que se pregunten, ¿cómo están administrando el rebaño que Dios le ha dado? Esa es una pregunta que todos los días los líderes tienen que hacerse. ¿Cómo está administrando este rebaño? Y la iglesia, ustedes, nosotros, preguntarnos también, ¿cómo estamos respondiendo a esa administración de nuestros pastores? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros como creyentes? ¿De qué nos sirve tener una iglesia con pastores fieles, con pastores sumisos, con pastores que honren a Dios, si el rebaño no aprovecha ese trabajo de fidelidad de nuestros pastores? ¿De qué nos sirve de que tengamos a un Pablo aquí en esta iglesia, que tengamos a un Apolo o a un Timoteo, si nosotros como creyentes no ponemos de nuestra parte? Es muy confrontativo. Pablo le dice a esa iglesia, ténganos como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que aquellos administradores sean hallados siempre fieles. Seguramente allá en Corinto, si alguien quería administrar la iglesia, ya estaba prevenido de que no podía hacérsele tan fácil administrar la iglesia del Señor, sino que tenía que ser llamado por Dios y tenía que cumplir el requisito esencial de ser fiel. Hermanos, con esto llego a mi segundo punto, que tiene que ver que los hombres de Dios tienen su juzgador y tienen su elogiador, que están en los versos 3, 4 y 5. El verso 3 me indica, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Pablo le está diciendo a los corintios, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Pablo le está diciendo, yo tengo sin cuidado que ustedes me juzguen. Pablo le está indicando a la iglesia, yo tengo de poco que ustedes me examinen. Hermanos, no es rebelión de Pablo. Pablo era un apóstol de Cristo. Y Pablo le está diciendo, me tienen sin cuidado que ustedes me quieran juzgar. Porque los corintios lo querían juzgar a Pablo. Y lo estaban juzgando. Lo querían examinar. Pero ¿cuál era el escenario aquí? Un hombre fiel como Pablo, un hombre que servía a Cristo, un hombre administrador de la palabra de Dios, siendo juzgado por niños espirituales, como dice 1 Corintios 3:1, por creyentes inmaduros, creyentes contenciosos, creyentes que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, creyentes que tenían su notada preferencia, creyentes que estaban envanecidos, creyentes que cuestionaban el apostolado de Pablo, ellos querían establecer juicio al siervo de Dios. Pablo le dice, yo tengo de a poco que ustedes me juzguen. yo tengo sin cuidado que ustedes quieran juzgarme. Hermanos, sería un juzgamiento justo juzgar a un hombre de Dios que está haciendo bien las cosas. Sería un juzgamiento justo que Pablo haya sido juzgado por los inmaduros corintios. ¿Qué dirían ustedes? Pablo le dice, me tiene sin cuidado que ustedes quieran juzgarme. Hermanos, aquí el apóstol Pablo con toda su autoridad le dice a la iglesia en Corintios, ustedes no me pueden juzgar a mí. Porque evidentemente era un juicio injusto. Injusto. Juan 7:24, Cristo le dice a toda la gente que estaba ahí, los fariseos y los escribas, que le decían muchas cosas a Cristo. Le decían que ese era no el Mesías. Que cómo puede ser el hijo del carpintero el Mesías. Cristo le responde a toda esa gente y le dice en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. En ese momento no se podía establecer un juicio justo. Pablo le dice, me tiene sin cuidado que ustedes quieran enjuiciarme. Y también le dice, yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Pablo dice que tiene de poco que los corintios lo juzguen. Y también dice que también tiene de poco que un tribunal humano lo juzgue. Hermanos, un tribunal humano juzgando a un apóstol de Dios. Es dable que un tribunal humano juzgue a un apóstol de Dios. La sabiduría del mundo, porque ese es un tribunal humano, juzgando a un siervo fiel de Dios. Es aceptable aquello. ¿Qué podemos decir? Las cosas del mundo, la mente del mundo, juzgando al hombre que tenía en ese momento la revelación de Dios, la sabiduría de Dios, no era aceptable. Pablo le dice y le sigue diciendo, yo lo tengo como poco, que ustedes me juzguen, que me lleven a un tribunal humano. Ni aún yo me juzgo a mí mismo, dice el verso 3. Él dice, ni aún yo me puedo juzgar. Y esto no es prepotencia tampoco. Pablo decía, yo no me voy a juzgar tampoco. Esto no es prepotencia, es humildad. Es integridad. Es hablar con sinceridad. Esto es una evidencia de la santidad de Pablo. Pablo decía, yo no me puedo juzgar a mí mismo porque yo no sé qué malo he hecho. Pero los pecadores corintios los querían juzgar y lo estaban juzgando. El verso 4 dice, porque aún de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pablo respondía y decía, yo no tengo mala conciencia para autojuzgarme. No tengo mala conciencia de haber hecho malo en lo que Cristo me había enviado. Amados, ¿qué mala conciencia podemos tener proclamar el Evangelio? ¿Qué mala conciencia podemos tener predicar la cruz? ¿Qué mala conciencia podemos tener enseñando la palabra? ¿Qué mala conciencia podemos tener exhortando con la palabra? ¿Qué mala conciencia podemos tener instruyendo con la palabra? No es un pecado ante Dios que nos genere mala conciencia. Pablo decía eso. No tengo mala conciencia hacer la obra de Dios. Y ustedes me quieren juzgar. Hermanos, no es pecado que nuestro pastor, haciendo todas las cosas que hace para beneficio de nosotros, haga todo lo que La palabra le indica que ejecute. No genera ni una mala conciencia en él, porque él es administrador de esta iglesia. Y no se merece que nosotros lo juzguemos, porque sería un juzgamiento injusto. Pablo se defendía. Hermanos, no hay mala conciencia cuando un administrador y un servidor de Dios hace bien las cosas. No hay motivo para que ni un tribunal humano lo juzgue. Peor aún, un impío juzgue a un siervo de Dios, a un administrador de los misterios, de la palabra, de las riquezas de Dios. Pablo decía que él no podía aceptar el juzgamiento de los corintios. Pero preguntémonos, entonces, ¿quién nos juzga, Pablo? Para concluir el verso 4. Pablo dice, pero el que me juzga es el Señor. Pablo va al Señor y le dice a los corintios, ustedes no pueden juzgarme, porque el que me juzga es el Señor Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pablo había sido llamado por Jesús, y Jesús era el que lo iba a juzgar. Jesús era el que le iba a pedir cuentas al apóstol Pablo. Pablo no acepta el tribunal humano para que lo juzgue, pero se va al tribunal de Cristo, porque Cristo va a juzgar a Pablo. Hermanos, es fácil para nosotros juzgar a un siervo de Dios que está haciendo bien las cosas. Es fácil juzgar a un pastor, a un anciano, a un maestro, a un líder que está haciendo y que sabemos que está haciendo bien las cosas. Pero un líder, en ese caso, puede apelar a lo que apeló Pablo. Puede indicarnos, puede decir, hermanos, el que me juzga es el Señor. En el verso número 5 nos dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La Escritura dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Pablo dice, no juzguéis antes de tiempo hasta que venga el Señor. Pablo le dice a toda esa gente, no me juzgues. Espera que venga el Señor para que Él me juzgue. ¿Y cuándo viene el Señor? En su segunda venida. Cristo, cuando venga en su segunda venida, vendrá como juez. Como juez. Él vendrá a juzgar. Y aquí Pablo está indicando que Cristo juzgará a los creyentes. Corintios, no me juzguen. Esperemos que venga Cristo por segunda vez. El verso número 5 continúa y dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Aquel juez dice que aclarará lo oculto de las tinieblas. Todo lo oculto. Lo oculto que podamos tener nosotros los creyentes. Aquellas cosas secretas que podamos tener. Las cosas ocultas. Pablo le dice a los corintios, no me juzguen, espera a Cristo, que Él me juzgará y aclarará lo oculto de las tinieblas. Los confronta a los corintios. Y el verso número 5 continúa y nos dice, y manifestará las intenciones de los corazones. Cristo, cuando venga por segunda vez, el gran juez, manifestará las intenciones de los corazones de los creyentes, las intenciones de nuestros corazones, los designios de nuestros corazones, las cosas que solamente nosotros sabemos y ustedes saben, y los que están afuera, los que están ahí cerca suyo, no lo saben. La Escritura dice que Cristo manifestará las intenciones de nuestros corazones. Esto quiere decir que sacará a la luz todo. Todo saldrá a la luz. El gran juez expondrá todo, aún las intenciones más ocultas que podamos tener en nuestros corazones. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Pesa, en otra traducción, es examina los corazones. Hermanos, podemos tener tantas cosas en nuestros corazones. Ustedes pregúntense, los que se han quedado todo el día aquí en la iglesia, ¿cuál fue la intención de quedarse hoy día? ¿Cuál fue la intención en su corazón para quedarse hoy, disfrutar este día del Señor? La palabra dice que el Señor manifestará en su segunda venida las intenciones de nuestros corazones. En ese día se sabrá todo. En ese día se sabrá por qué venimos, por qué no queremos venir, por qué juzgamos tan rápido, por qué juzgamos a mi hermano, a mi otro hermano. Podemos estar aquí tranquilos, pero en un momento de nuestra vida podemos, y lo hemos hecho, hemos juzgado a alguien, solo que ese alguien no lo sabe. Pero ese juzgamiento se queda en el corazón, se queda en nuestra mente. Esas intenciones de los corazones serán manifestadas cuando el gran juez venga por segunda vez. En ese día se sabrá por qué los corintios quisieron establecer juicio y juzgar a Pablo. En ese día se sabrá por qué Pablo los reprendió. ¿Por qué Pablo les enseñó? En ese día se sabrá todo. En ese día se sabrá las intenciones de cada creyente. Cada creyente tiene intenciones de venir aquí a congregarse. En ese día se sabrá las intenciones de nuestros pastores enseñándonos su palabra. Las intenciones de nuestros pastores exhortándonos y reprendiéndonos. En ese día se sabrá todos, porque el gran juez aclarará todo lo oculto que podamos tener y nuestras intenciones más secretas que podamos tener. El verso 5 termina, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mire lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. No me juzguen. Esperemos que venga Cristo, que nos va a juzgar a todos los creyentes. Cristo va a juzgar nuestras intenciones. Hermano, si usted vino un domingo o un sábado acá a mover una silla o a limpiar un baño, esa intención de hacer esa obra está registrada en el libro que el Señor tiene allá para manifestarlas cuando estemos frente a Él. Esas intenciones, ese detalle, lo mínimo, lo más grande. Aquí el verso 5 concluye e indica, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Cada creyente recibirá su alabanza. Pero admirémonos aquí el verso número 5, ¿cómo concluye? Entonces cada creyente recibirá alabanza. El Señor dará alabanza a un creyente. Nosotros siendo alabados en el tribunal de Cristo, nosotros siendo de alguna manera reconocidos en el tribunal de Cristo cuando Él venga por segunda vez. Y todo por las intenciones de nuestros corazones. Segunda de Corintios 5:10 nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Apocalipsis 22:12 nos dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amados, recompensa. Recompensa para el creyente. Y la recompensa sigue siendo por gracia. Por la bondad de Dios, por la obra de Cristo. Pero será medida por la intención de nuestro corazón. Hermanos, yo seré medido por la intención hoy de pararme aquí y predicarles a ustedes la palabra de Dios. Solo Dios sabe cuál fue mi intención en el corazón de exponerle este mensaje. Dice la Escritura que Él nos recompensará. Nos recompensará por lo que hicimos, pero nos va a recompensar por la intención. Hermanos, a veces en la vida como creyentes, nosotros hacemos las cosas a veces por hacerlas, por ser obedientes, de alguna manera obedientes superficiales. Hacer las cosas por hacerlas. Venimos a la iglesia, vamos al discipulado, vamos a la noche de oración, vamos al seminario, pero lo hacemos porque queremos cumplir. Pero la palabra de Dios nos pide que toda cosa que la hagamos para glorificar a nuestro Señor. A nuestro Señor. Ahí está conectado aquello. Nuestras intenciones de nuestros corazones con lo que hacemos. Con lo que hacemos. No podemos adivinar qué intención tenemos cada uno de nosotros. Pero el Supremo Juez dice su palabra que Él examinará y manifestará todo. Y cuando manifieste todo, vamos a recibir su alabanza. Su alabanza. Pablo le decía esto a los corintios. Pablo le decía esto a los corintios porque los corintios estaban alabando a los líderes. Los corintios estaban alabando a Apolos. Los corintios estaban alabando al uno, al otro. Y a Pablo lo estaban humillando, lo estaban desechando. Y Pablo les enseña aquí que el que va a alabar, cuando estemos con Él, cuando estemos dando cuenta con Él, es el propio Dios. Hermanos, van a haber siervos y administradores de los misterios del Señor que van a entender ese mensaje. Hay siervos y administradores de la palabra de Dios que son fieles. Pero la iglesia no reconoce esa fidelidad. Pero aquellos siervos tienen en su corazón y en su mente esta promesa de 1 Corintios 4:5. Cuando ya estemos allá con el Señor, Él va a alabar a sus siervos fieles. Administradores fieles. El punto 3 del sermón es que Los hombres de Dios son ejemplos para exhortar el pecado en la iglesia. Que vamos a ver en el verso 6, 7 y 8. Hermanos, un hombre de Dios es ejemplo para exhortar el pecado en la iglesia. El pecado de los corintios era el orgullo. Era el orgullo. Ellos estaban envanecidos. Ellos estaban muy envanecidos. Ellos eran tremendamente orgullosos. Y Pablo en el verso 6 les dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo le dice, por esto, hermano. Pablo venía hablando a los corintios. Pablo le había dicho, le había enseñado con tres ilustraciones. Pablo estaba enseñando en ese momento, enseñando para que los corintios no caigan en el pecado del orgullo. Pablo había enseñado, como lo pudimos ver en los primeros cinco versos, de que él era un siervo y él era un administrador. El siervo tiene un amo, el administrador tiene un amo. Entonces, los siervos y mayordomos de Dios tenemos un amo y ese amo es Dios. Nosotros no podemos sentirnos superiores el uno al otro porque tenemos un amo y ese amo es el Señor. Pablo utilizó también la ilustración de la agricultura. ¿Qué enseñó Pablo? En 1 Corintios 3, 6 y 9, que él plantó y que Apolo regó. Pablo plantó, Apolo regó. Pablo predicó el Evangelio. Apolo también predicó el Evangelio. Pero el crecimiento lo da a Dios. Pablo sigue enseñando. Ok, en primer lugar, enseñamos un siervo y un mayordomo. No se puede exaltar ante el amo. Acá tampoco. El que riega y el que planta no puede dar el crecimiento en agricultura. Solamente Dios es el que da crecimiento. La tercera ilustración que usó es el edificio. Pablo dijo que él puso el fundamento del edificio. Y nadie más puede poner otro fundamento. Y quien quiera poner otra cosa será probado. Hermanos, aquí con estas tres ilustraciones, Pablo está enseñando de que el hombre no puede exaltarse. El hombre no puede ser orgulloso en la iglesia del Señor, porque es un siervo, es un administrador, es un plantador, es un regador, es un constructor. El hombre no puede exaltarse. Y Pablo se pone de ejemplo, dice aquí este verso. Se pone de ejemplo que nos ayuda a nosotros a exaltar a Dios, a glorificar a Dios. Hermanos, el siervo, el pastor, el líder no puede glorificarse con todo lo que hace. Ellos glorifican a Dios. ¿Por qué hizo Pablo eso? Por amor de vosotros, nos dice el verso. Por amor de vosotros. Todo lo que hace su pastor aquí, todo lo que hace su líder aquí, lo hace por amor a ustedes. Por amor a la gente. Lo hace por amor a ustedes. Es un acto de amor porque es un pastor. Ustedes son el rebaño. Ustedes son el pueblo de Dios que Dios le ha encargado a él. Y él actúa con ustedes con amor. Y todo lo que hace es por amor de vosotros. ¿Y qué más nos dice aquí este verso? Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Pablo le dice, todo lo que yo hice, lo hice por amor, para que ustedes aprendan a no pensar más de lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito, hermanos? La palabra de Dios. Lo que está escrito es la palabra de Dios. Y Pablo dice, yo hice todo eso, me puse de ejemplo. Me puse de ejemplo como un siervo, como un administrador, como un regador, como un plantador, como un constructor. Para que ustedes aprendan a no pensar de lo que está, más de lo que está escrito. Pablo quería que la gente en Corintios piense en la palabra de Dios. Hermanos, ese es un principio que debemos llevar todos. Pensar en la palabra de Dios. Pensar en la palabra de Dios siempre. Haciendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Yendo a las escrituras. Hermanos, si no vamos a las escrituras, estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios. Estamos yéndonos por la tangente. Los corintios se fueron por la tangente. Ellos no escucharon el consejo y la enseñanza de Pablo. Ellos se fueron más allá de lo que estaba escrito. Ellos pecaron contra Pablo. Ellos lo descalificaron, lo humillaron, le dijeron de todo. Ellos pensaron que estaban siendo sabios en la casa del Señor. Ellos se creían sabios en la iglesia de Corintio, pero ellos no escucharon lo que Pablo les dijo. Aquí, en esta carta, en 1 Corintios 4, 18 al 20, nos dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Pablo le dice a la iglesia en Corintios, yo hice todo eso para que ustedes vayan a la palabra, para que no piensen más allá de la palabra. Pero los corintios no pensaron en base a la palabra de Dios. Los corintios pensaron como ellos querían pensar. Por eso lo humillaron a Pablo. Hermanos, la palabra de Dios nos manda a nosotros a honrar a nuestros líderes, a honrar a los pastores, a honrar a los ancianos de la iglesia. Tenemos que honrar a los ancianos de la iglesia. Tenemos que honrar a los pastores. Porque 1 Tesalónica 5, 12, 13 nos dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que lo tengáis con mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 1 Timoteo 5:17 nos dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La Escritura nos manda a honrar y reconocer a nuestros líderes, a nuestros pastores. Pero aquí en este verso número 5, Pablo le dice a los corintios que hagan las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que está permitido. Hermanos, los corintios exaltaron a sus líderes. Y es una lección para nosotros. La palabra nos dice que reconozcamos a sus líderes, pero tenemos que hacerlo dentro del límite que nos dice la Escritura. El verso 6 concluye y nos dice, no sea que por cada uno os envanezcáis unos contra otros. Hermanos, en la iglesia de Corintio había división. En la iglesia de los corintios había división. ¿Por qué había división? Porque el pueblo estaba orgulloso. El pueblo estaba orgulloso de Apolo, estaba orgulloso de Pablo, estaba orgulloso de Cefas. Había un orgullo, había grupo orgulloso. Eso se llama partidismo en iglesia. Eso se llama rivalidad en iglesia. Eso se llama competencia en iglesia. La iglesia en Corintio estaba dividida. La iglesia de Corinto estaba dividida. ¿Por qué? No era porque Pablo se exaltaba, no era porque Apolo se exaltaba, no era porque Pedro se exaltaba o se glorificaba él mismo. Era porque la gente estaba enseñada a tener líderes en el mundo que se jactaban ser el uno mejor que el otro. Pablo le dice, hermanos, yo me puse de ejemplo para que ustedes no se envanezcan. Yo me puse de ejemplo con Apolos para que ustedes no se envanezca el uno contra el otro. Hermanos, este problema en la iglesia se da porque los creyentes no vamos a las Escrituras. Los corintios ignoraron la enseñanza de Dios. Los corintios se mantuvieron orgullosos. Y Pablo lo sigue reprendiendo. Aquí en el verso número 7 le dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? Le dice. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo le dice a los corintios que estaban orgullosos, ¿quién te distingue? Hermanos, ¿qué es distinción? Distinción es ser superior. Los corintios se habían distinguido el uno al otro. Los corintios estaban inflados. Los corintios se sentían superiores, incluso superiores a Pablo, a Pedro y a Cefas. Hermanos, ¿qué nos distingue a nosotros en iglesia? ¿Quién te distingue a ti que estás sentado? ¿Quién te distingue a la persona que está allá? ¿Quién nos distingue a nosotros los predicadores? ¿Qué nos hace diferentes a todos? Nada nos distingue. Somos iguales, hermano. Somos iguales todos. Los corintios se sentían superiores. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Los corintios habían recibido de todo, pero ellos se jactaban en lo recibido. Hermanos, todo proviene de Dios. Usted tiene porque ha recibido de Dios. La familia que tenemos es porque Dios nos ha dado. La esposa que tenemos es porque Dios nos ha querido dar. Los hijos que tenemos es porque Dios ha querido concedernos esos hijos. El pastor que usted tiene acá es porque Dios ha querido dar un pastor. Los predicadores que tiene acá es porque Dios ha querido darnos los predicadores. Todo proviene de Dios. ¿Por qué tenemos que jactarnos? ¿Por qué tenemos que ser orgullosos? Pablo confronta, le dice, ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido, hermano? Todo hemos recibido de Dios. Todas las cosas que usted tiene, todo lo que le ha pasado, usted ha recibido de Dios. Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El verso 7 termina y dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué nos gloriamos a veces por las cosas que hemos recibido? Nos gloriamos pensando de que yo me gané aquello. Los corintios se gloriaban pensando que ese líder era de ellos, que ese líder le pertenecía a ellos. Ellos se gloriaban de los líderes allá en la iglesia en Corintios y no aceptaban de que esos líderes Dios lo había puesto ahí. Hermanos, jactarnos de las cosas que Dios nos ha dado es una demostración despreciable de ingratitud de parte nuestra al donador de todo. Dios es el que nos da todo. Que nosotros nos jactemos por algo, aún por el pastor que tengamos, por el predicador que tengamos, es una ingratitud al Señor. Él nos ha dado todas las cosas. Los corintios se llenaban de orgullo, estaban orgullosos, estaban tan orgullosos que en el verso 8 Pablo le dice: ya estáis saciados, ya estáis ricos. Los corintios se sentían ya completos. Ellos pensaban que tenían todo. Una iglesia autosuficiente, una iglesia que afirmaba que tenía todo, que no necesitaba nada. ¿Puede haber un cristiano que afirme aquello, hermano, que no necesita nada de Dios? Todos necesitamos de Dios. Pero los corintios se sentían ya saciados, ya se sentían ricos, orgullosos por su prosperidad. Los creyentes podemos considerarnos ricos, hermano. Si tenemos todo que Dios nos ha dado, nos podemos considerar ricos. Humildad. Humildad, si tienes todo, hermano. Si el Señor te ha dado todo, tienes las comodidades que Él te ha asignado. Humildad. Humildad. Porque Cristo le dice a una iglesia, a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay de aquellas iglesias que se glorían en decir: somos ricos, tenemos de todo, tenemos edificios, tenemos de todo. Los miembros son gente de plata, pudientes. El Señor le dice a una iglesia en la Odisea: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así nos ve Dios cuando nos llenamos de orgullo. Porque tenemos algo o tenemos todo. Los corintios estaban en su orgullo. Aquí en el verso 8 dice: si nosotros reináis. Pablo le dice: ustedes se jactan de tenerlo todo, de ser rico. Si nosotros reináis, dice el verso 8. Los corintios ya reinaban, hermanos. Ya reinaban, pero ¿cuál era el reino de ellos? Su propio reino. Estaban viviendo en su propio reino, sentados en su propio trono, porque Cristo todavía no llega. Hermanos, este es uno de los pecados que debemos tratar. Dejar vivir en nuestro propio reino por nuestro orgullo. Dejar de ser cristianos que vivimos para nosotros mismos. Eso no está en el plan de Dios. Que nosotros vivamos en nuestro propio reino no está en el plan de Dios. Miren lo que nos dice 2 Corintios 5:15. Él murió por todos, para que los que reciban la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, que murió y resucitó por ellos. Miren lo que dice esta parte de la Escritura, que Él murió por nosotros, para que ya no vivamos como vivíamos anteriormente, sino que vivamos para Cristo. Hermanos, a veces con nuestro orgullo parece que vivimos en nuestro propio reino. En cualquier área de nuestra vida. En cualquier área de nuestra vida. El orgullo no nos deja. El orgullo no nos deja que el Señor trabaje en esa área. Los corintios estaban saciados. Los corintios se sentían como ricos. Los corintios reinaban. Y Pablo finalmente en el verso 8 le dice, Y ojalá que reinéis, para que nosotros reinésemos también juntamente con vosotros. Pablo le dice al final, ojalá que sea verdad su reino, para que nosotros reinésemos con ustedes, para reinar todos. Hermanos, este es el resultado de no ir a la palabra de Dios. Ya para concluir. Este es el resultado por lo que nosotros nos desviamos de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Los corintios fueron orgullosos. Los corintios anhelaban líderes a la petición de ellos. Los corintios le gustaban exaltar a sus líderes. Los corintios querían tener sus líderes como suyo. Pero Pablo le dice, trátenme así. Trátenme como servidores y administradores de Dios. Trátenme como eso. Esos son los pastores, hermanos. Servidores y administradores de las cosas de Dios. Hermanos, si usted está aquí, tiene un pastor, examínelo. Y de acuerdo a la intención del corazón de nosotros que tengamos al examinarlo, agradezcamos al Señor. Agradezcámosles porque usted puede visualizar si ese hombre de Dios está siendo fielmente como un administrador aquí en esta iglesia. No tengamos la actitud de los corintios. No tengamos esa arrogancia de los corintios. Si a veces se planifica algo, no lo podemos hacer. No lo hagamos. Pero si lo hacemos, hagámoslo con buena intención, con intención del corazón, como lo dice aquí la Escritura. Para concluir, hermanos, amados hermanos, los corintios tuvieron a Pablo, tuvieron a Apolos, tuvieron a Cefas, a Timoteo, para recordarle cómo el Señor se maneja en iglesia. ¿Nosotros a quién tenemos? Tenemos a Goya, tenemos a Falqués, tenemos a Apreciado, me tienen a mí. En realidad somos bendecidos nosotros. Hermanos, esta es la obra de Dios. La obra de Dios es esto. La obra de Dios es que el uno esté por allá, el otro esté por acá. El uno esté aquí. Pero esto no avanza si ustedes no entienden. Si no entendemos todo, porque yo también estoy en la silla de allá. Esto no va a avanzar si nosotros no entendemos que también tenemos que llevar lo que hace el pastor, lo que planifica el pastor, con fidelidad. ¿De qué nos vale tener a un Apolos, a un Pablo acá, si nosotros vivimos como los corintios, si todavía somos orgullosos? Amén.